Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para echar la tarde contigo. El Brexit duro, desgraciadamente, está más cerca después de lo que ha sucedido esta mañana. Y en España, un Sánchez a la baja en las encuestas insiste en utilizar electoralmente la revalorización de las pensiones conforme al IPC. La OCDE ha advertido de que la economía española se está fatigando. Y la ministra Valerio, en funciones ministra de Trabajo, ratifica que el gobierno utilizará el decreto ley para revalorizar las pensiones. Sánchez busca votos en la mina de los cerca de 9 pensionistas que son votantes, claro. Esta mañana el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ya ha perdido la paciencia, se le han hinchado las narices y ha escrito un tuit en el que asegura que lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de culpa, es el futuro de Europa y el del Reino Unido. El tuit está dirigido contra Boris Johnson, porque Boris Johnson la ha vuelto a hacer. Johnson ha difundido una versión de la conversación que él mismo ha tenido con Merkel, intentando echarle la culpa a Merkel de una ruptura sin acuerdo. Según esa versión, Merkel habría asegurado que era improbable un Brexit con acuerdo. Estaba buscando Johnson lo de siempre, ¿no? El Brexit sin acuerdo y que además se le eche la culpa, la opinión pública británica le eche la culpa a Europa. Pero ni la probabilidad de un Brexit duro, que ya digo, está cada vez más cerca, ni la evidente ralentización de la economía española ha hecho que Sánchez cambie el mensaje lanzado este lunes. Hoy Sánchez primero ha estado en Córdoba, que se ha dado un paseito por el Gran Capitán, y luego ha ido a Jaén. Y ahí ha insistido en aprobar esa revalorización de las pensiones, que supone incrementar el gasto en 1.100 millones de euros y saltarse a la torera las recomendaciones del Banco de España y de todos los institutos económicos. La ministra Madalena Valerio ha concretado cómo se podría articular esa aprobación de la subida de las pensiones conforme al IPC, que se llegaría incluso, como es antes de final de año, llegaría antes de que se formara gobierno.
Se puede utilizar la figura del Real Decreto Ley, el otro día la utilizamos por el tema de las inundaciones y los incendios.
La figura del Decreto Ley, la figura preferida o una de las preferidas de Pedro Sánchez. ¿Hay urgente y extrema necesidad para subir las pensiones conforme al IPC? En estos micrófonos de la cadena COPE, en el programa de Herrera, la segunda hora en la lista por Madrid, Ana Pastor, ha asegurado que lo que está haciendo Sánchez es una vergüenza.
A mí la gente de lo que me habla es de la vivienda, es de las pensiones, pero por favor, me parece el colmo, o sea, el utilizar a los pensionistas con fines electorales.
Es el colmo, es una vergüenza utilizar a los pensionistas, ha dicho Ana Pastor. Pero muy pocas horas después, en Zafra, Casado ha anunciado que si se presentan, se aprueban esos decretos leyes y se presentan, el Partido Popular va a votar a favor. Faltaría. O sea, el Partido Popular, que denuncia electoralismo, no quiere ponerse como el malo de la película. Tampoco quiso quedarse atrás en su momento Mariano Rajoy. Mariano Rajoy en 2013 hizo una reforma importante de las pensiones, subida solo del 0,25, factor de sostenibilidad, bueno, era lo que se recomendaba en ese momento. Pero como necesitaba sacar adelante los presupuestos, los que tenemos ahora, y el PNV no se los iba a votar si no había una subida de las pensiones, subió las pensiones. Las pensiones en el centro del debate electoral, nadie dispuesto a quedarse atrás. Esto es lo que sucede en un país en el que hace muchos años que no hay pactos de Estado. Todo entra en campaña. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que Podemos ha pedido la dimisión del presidente del CIS, de José Félix Tezanos, por pedir el voto para el Partido Socialista en una entrevista. Tezanos ha sembrado de polémicas el Centro de Investigaciones Sociológicas desde su nombramiento, especialmente por sus cambios en los métodos de medición. Y el independentismo ya calienta las calles para recibir la sentencia del procés. Diferentes plataformas soberanistas están empezando a movilizarse para el día en el que el Supremo emita su fallo. En la tarde te vamos a contar todos los detalles de cómo se están preparando estas movilizaciones. Y atención a la pregunta, ¿te lavas las manos siempre después de ir al baño? Según los últimos estudios que se han realizado sobre la higiene de manos, solo el 67% de las personas lo hace. Y los españoles, atención, estamos en el tercer puesto de los que menos se lavan las manos en Europa. Bueno, tú te las lavas, no te las lavas. ¿Qué normas de higiene son imprescindibles para ti? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, recuerdo semana de selección. España juega el sábado en Noruega contra Noruega. Hay un par de polémicas en el fútbol español, como no. Una es de una declaración de Morata sobre los arbitrajes, dice que hay doble rasero. Y la otra es el Leganés, que impugna el partido contra el Levante que se jugó el pasado sábado. Y mientras tanto, ya está en España el 8 veces campeón del mundo, Mar Márquez. Ha pasado por Madrid.
Este año, pues, será difícil de mejorar. Pero bueno, uno de mis ídolos, Rafa Nadal, ves un partido y dices que se puede mejorar y al final lo mejora, ¿no? O Messi cuando marca un gol, que se puede mejorar y luego te marca otro mejor. Así que intento tener el espejo, ¿no? Para bueno, intentar mejorar. Y está claro que estamos en un deporte que el rival te marca tu nivel. Y es ahí donde intentaremos nosotros dar un pasito más.
Ha tenido la suerte de compartir un rato con el campeón, Carlos Miquel. ¿Qué se cuenta, Mar Márquez? Carlos.
Y me ha dicho que efectivamente tiene un cambio horario tremendo, jet lag, que no sabe si está en Tailandia o no, porque tuvo una fiesta hasta altas horas, después cogió un avión, llegó ayer a las 9:15 de la noche a Madrid, ha sido recibido entre aplausos por los chavales jóvenes que trabajan en la sede de Repsol, autógrafos, aplausos, fotos también con algunos periodistas, y lo que le hemos preguntado es, ¿no tienes miedo hacerte daño con tantas caídas, 20 como tienes al año?
Si temiera hacerme daño, no subiría la moto. Tú cuando eres piloto de motos, sabes que tienes un riesgo, estás expuesto a lesiones, estás expuesto pues a caerte. Quieres ser campeón, tienes que estar dispuesto a todo. Luego, pues lógicamente, me gustaría caer menos, ¿eh?
¿Cómo está la renovación con Honda? Que hemos leído que puedes ampliar hasta 2022 el contrato.
Pues se empezará a hablar, sobre todo durante el invierno, porque cada vez se hablan antes los contratos, cada vez la gente se mueve antes. Mi prioridad, primero de todo, es escuchar a Honda, porque son ellos los que me han dado la oportunidad de estar aquí y conseguir todo esto.
Y del supercampeón Mar Márquez a las cosas de la Liga. Esta es una nueva polémica en el fútbol español. La pone encima de la mesa Morata en el diario Marca.
En ocasiones vemos la impunidad con que se tratan a determinados jugadores como Ramos, Suárez. ¿Crees que existe un doble rasero?
Sí, creo que al final es una cosa que está clara. Solo tienes que ver las imágenes. Ya lo dije el año pasado con la sanción a Diego. Creo que hubiera sido difícil verla en otros jugadores de la Liga. Y bueno, tienen que considerar al Atleti como lo que somos, que es un equipo grande. Y sobre todo, pues que nos respeten, porque hay veces que sí es verdad que no nos miran igual que a otros equipos.
Javier Gómez, ¿de qué se queja el delantero del Atlético de Madrid?
Morata se queja de que, según lo mediático, que sea un equipo se le sanciona de una manera o de otra. El delantero rojiblanco habla de la acción en la que a Diego Costa le cayeron 8 partidos el año pasado y afirma que, por ejemplo, a Ramos y Suárez se les mide de otra manera. Por último, pidió perdón a su afición por la expulsión en Mallorca y admite su error.
Y la otra gran polémica de la semana la deja el partido del sábado, el Leganés 1, Levante 2, y la jugada del minuto 44, el penalti contra el Lega. Esta es la presidenta Victoria Pavón.
Han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penalti fuera del área, pero además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente, porque nos consta, iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos, y por ello vamos a solicitar que desde el minuto del penalti poder repetir ese partido.
Leganés Antiduque, el Lega hace oficial su queja.
Sigue adelante el Leganés y, tal y como comunicó ayer, solicita la nulidad del Leganés-Levante y la repetición del partido desde ese minuto 44 por entender que hubo un error técnico arbitral en la señalización del penalti y que no cumplieron el protocolo VAR al no comprobar si la acción era fuera o dentro. En el Lega están tranquilos, saben que es difícil que vaya adelante, pero dicen estar en su derecho y quieren defender a los jugadores, al cuerpo técnico y a los aficionados. Están además muy sorprendidos y enfadados por la actitud de Velasco Carballo.
Quien decide sobre este asunto es el comité de competición, Juan Antonio Alcalá. ¿Qué va a decir competición.
El comité de competición va a estudiar mañana la petición del Leganés y, según fuentes jurídicas, tardará entre 5 y 10 minutos en rechazarla. Fuentes del comité de competición afirman que la petición del Leganés no tiene ni pies ni cabeza, esto es textual, y que nunca antes en ningún país se ha repetido ningún partido por un fallo humano arbitral, también es textual. Además, Corrochano, noticia de la cadena COPE, la Federación Española está estudiando cómo frenar esta escalada de declaraciones contra el nuevo VAR y podría haber próximamente un duro comunicado oficial o incluso declaraciones en radio del presidente Rubiales.
Dos polémicas arbitrales y una polémica deportiva, la que lleva a la portada del diario AS, nuestro compañero Guillem Balaguer, sobre el futuro de Gareth Bale, Dani Lasenjo.
Bale está harto, no puede más y quiere irse del Real Madrid en verano. Esta información la firma Guillem Balaguer en el diario AS. El detonante de su enfado ha sido quedarse en la grada en el partido de Champions ante el Brujas. No estaba cansado ni lesionado y siente que podía haber ayudado al equipo. Bale necesita sentirse importante, está con rabia y además tampoco se siente respaldado por el club. Todo esto le ha llevado a por primera vez querer salir del Madrid.
Y ahora las Españas. La masculina, la femenina y la sub-21. Empezamos por la masculina. Hay un partido este fin de semana, el sábado, contra Noruega. Pero hoy Arantxa Rodríguez ha hablado Dani Ceballos y habla de su estancia en el Real Madrid.
Sí, Dani Ceballos ha dejado claro que no se arrepiente de haber decidido salir del Real Madrid, a pesar de que con tantas lesiones quizás hubiera tenido más oportunidades de jugar esta temporada. No piensa más allá de la presente campaña, donde está jugando en el Arsenal, y está convencido de que la decisión que tomó fue la acertada.
Mi idea era clara de un primer momento. Mi idea era salir, jugar, disfrutar del fútbol, que los otros dos años anteriores no lo había hecho, y creo que he acertado, porque a la vista está que tengo la oportunidad de estar aquí, y no es por no jugar, sino por estar jugando, disfrutando y haciendo a buen nivel.
Miguel Ángel Díaz, ¿qué noticias deportivas deja el primer día de trabajo del equipo de Robert Moreno?
Se ha celebrado esta mañana el primer entrenamiento después de que el seleccionador modificara el plan inicial y diera libertad a los 24 convocados para pasar o no esta madrugada en la residencia. Solo 8 jugadores han dormido en Las Rozas y los otros 16 han llegado esta mañana a desayunar. En el primer entrenamiento ha comenzado con algo de retraso después de la charla de Robert Moreno y han trabajado los 24 futbolistas con normalidad. Recordemos las caras nuevas: Reguilón, Pau Torres y Gerard Moreno. En total, la selección, antes de viajar a Oslo, va a realizar 4 entrenamientos, todos a puerta cerrada. Si España gana a Noruega, estará ya matemáticamente clasificada para la fase final.
Nacho Pla, hoy juega la España femenina.
Tras una victoria plácida contra Azerbaiyán en la primera jornada, llega el hueso duro del grupo en el camino a la Euro 2021, la República Checa. Aparentemente España es favorita y si gana se pondría líder en solitario. Importante teniendo en cuenta que a la Eurocopa solo van 16 de los 48 equipos aspirantes.
Y pendiente del futuro de la España futbolística está Andrea Peláez, la España sub-21.
Doble sesión hoy para los chicos de Luis de la Fuente, que se han ejercitado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas y volverán a hacerlo esta tarde a partir de las 7, también a puerta cerrada, en el último entrenamiento antes de viajar mañana a Córdoba en la previa del amistoso ante Alemania.
Lo siguiente es el primer relevo en un banquillo de Primera División.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Un experto en motos, el que vive para y por las dos ruedas, o sea, yo.
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, porque tiene las mejores coberturas y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ha venido contando Kike Iglesias en los últimos días, es noticia en El Español. Adiós, David Gallego. Hola, Pablo Machín. Kike.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Era de Suria, David Gallego, y Pablo Machín es de Soria, así que ha sido presentado en Cornellá. No le podía decir que no a un club histórico, no renuncia a su sistema de tres centrales, tiene 10 días para recuperar a un equipo que ha perdido identidad, ha programado 3 dobles sesiones seguidas para poner al día a la plantilla perica y ha conocido por FaceTime a su presidente chino. Así hablaba hoy Pablo Machín.
Que no se me entienda mal esto, pero no podemos regalar el punto que ya nos da la federación antes de empezar los partidos. Es bastante evidente, si ves cómo han hecho los goles al Español, que se tiene que mejorar en esos aspectos, y ahí es donde pondremos también nuestro granito de arena, nuestro foco, para que, bueno, seamos un equipo más sólido y más solvente.
Un repaso por los equipos más importantes del fútbol español, por ejemplo, por el líder. Noticias sobre el portero, está concentrado Areola con la selección francesa. Deschamps anuncia quién va a ser el titular con Francia.
Dice que Steve Mandanda volvería como número 2. Desde el momento en el que Lloris sufre una lesión grave, se supone que Mandanda debe comenzar el partido en Islandia.
Mandanda titular, Areola suplente. ¿Qué más noticias tiene el Real Madrid, Melchor Ruiz?
Bueno, pues que tras dos días de descanso, el conjunto blanco vuelve esta tarde al trabajo en Valdebebas. Bueno, en concreto los 9 jugadores que se han quedado en Madrid, entre los que destacan curiosamente los 3 delanteros de la plantilla, Benzema, Jovic y Mariano. También siguen trabajando a diario los 5 lesionados, de los cuales Mendy parece será el primero en abandonar la enfermería. De los 12 internacionales, el que más ha mostrado su alegría de momento es Fede Valverde, que desvelaba en la concentración uruguaya lo que le pide Zinedine Zidane.
Que aproveche lo físico, el físico que tengo, el ir para adelante a presionar, el ir para adelante y volver, tratar de llegar al área rival, y obviamente que siempre bromea con que dispara el arco, porque a veces en los partidos me cuesta y en los entrenamientos reviento el arco, pero bueno, creo que de a poco en cada partido me voy a ir soltando más para tener esa confianza de disparar.
Vamos a Barcelona, Elena Condi, ¿quiénes se han quedado con Valverde en Barcelona?
Valverde ha perdido a la mitad de la plantilla por las selecciones. Hoy segundo entrenamiento de la semana con titulares como Messi, Suárez, Dembélé, Alba y Piqué. Titulares que están entre los 11 del primer equipo que se han quedado en Barcelona. La sesión la han completado 6 del B y Ansu Fati. El chaval recuperado de la lesión ganará más protagonismo por la sanción de Dembélé, que se perderá el Clásico del 26 de octubre. Estos días la preocupación aquí es la adaptación de Griezmann. No jugó ni un minuto contra el Sevilla. Valverde prefirió a Dembélé desde Francia. Su compañero Clément Lenglet asegura que no hay caso Griezmann.
No
creo que haya un Griezmann en Francia y otro en Barcelona. Él también está contento allí. Acaba de llegar y el Barça tiene un juego distinto al de su anterior club, con un cambio de posición, pero hay que decir que nos ayuda mucho arriba y hace un esfuerzo defensivamente. A nivel personal, no creo que haya un caso Griezmann.
Y en el Atlético de Madrid, Javier Gómez, la preocupación sigue siendo el gol.
Sí, la actualidad rojiblanca, como la mayoría de los equipos de la Liga, pasa por las bajas de sus jugadores con compromisos internacionales. Los del Cholo volverán esta tarde a los entrenamientos con 10 bajas y 11 días para preparar el encuentro que le enfrentará el Valencia, de la actualidad. Y de esa falta de gol que dices, también ha hablado Morata, lo escuchamos.
Al final, pues bueno, siempre va a haber cosas, y sí, necesitamos marcar más goles, y no, creo que al final estamos en una buena situación en Champions, una buena situación en la Liga, y bueno, es cuestión de tiempo que metamos más goles. Yo estoy muy contento de estar con Diego, y bueno, le tengo muchísimo aprecio, aparte de que le conozco y sé que pues que le puedo aportar muchas cosas a él también, para igual que él a mí. Los dos podemos hacernos más fuertes al otro y eso es muy importante para el
Insisto, son declaraciones al diario Marca. Vamos a Valencia, Rafa Villarejo, porque esta mañana la noticia es una reunión del presidente con los empleados del Valencia.
Sí, reunión que ha confirmado punto por punto la información que contábamos en el tiempo de juego el pasado sábado noche. Mensaje de tranquilidad, Peter Lim no va a vender el club, como habían publicado algunos confidenciales. Está contento con la inversión que ha hecho en el Valencia. Murti ha hecho público a los trabajadores las amenazas de muerte que ha recibido en su teléfono. Cree que todo es una campaña orquestada contra él y Peter Lim. Y en el polémico asunto del proyecto solidario de Cañizares, Murti ha insistido que no es como se ha contado en la prensa y que el Valencia nunca rechazó esa iniciativa. Por cierto, es noticia COPE. Según hemos podido saber, el club está intentando restablecer el diálogo con Cañizares y la Fundación El Sueño de Vicky para echar adelante definitivamente esta iniciativa en favor de la lucha contra el cáncer infantil.
A ver si es verdad. Vamos a Sevilla. Víctor Fernández, el gran protagonista del 4-0 en Barcelona fue De Jong, el delantero que ha hablado.
Sí, Luke De Jong sigue centrando todos los debates y las críticas después de lo que sucedió en el Camp Nou. El delantero, como comentas, concentrado con la selección holandesa, ha hecho unas declaraciones a un periódico de su país lamentando las ocasiones falladas. Entre otras cosas, ha dicho: la ocasión del 0-0 entra 9 veces de cada 10. Me preguntaba despierto cómo no ha podido ser gol. De Jong ha explicado también que su trabajo defensivo es muy valorado por Lopetegui. El entrenador ahora tendrá 2 semanas para pensar si confirma su titularidad ante el Levante.
El Betis está a 2 puntos del descenso y hoy Andrés Ocaña, ha habido una reunión de los capitanes.
Sí, el director deportivo Alexis Trujillo ha tomado la rienda, se ha reunido con los jugadores y la noticia es que de momento se respalda a Rubi. Se quiere vender desde la entidad, que hay confianza en el entrenador y que los jugadores están con él, pero lo cierto es que se la va a jugar en los próximos dos partidos. Ojo, porque juega fuera de casa después del parón ante la Real Sociedad y después frente al Granada.
Noticia en segunda, La Coruña. Hay cambio de entrenador, Leticia Chas.
Sí, llega el Depor Luis César San Pedro, que acumula más de 400 partidos en la categoría de plata, 53 años. Sus últimas experiencias fueron en Tenerife, Valladolid y Lugo, y se pone al frente de un Depor que encadena 9 partidos sin ganar y está en descenso a segunda B. Anquela ha comparecido para despedirse, ha leído un comunicado sin permitir preguntas y ha pedido perdón por los errores que haya podido cometer.
Pedir perdón por lo que nosotros podemos haber fallado y dar las gracias a todo el mundo, sobre todo a mis futbolistas, que hasta el último segundo han intentado hacer las cosas lo mejor posible para solucionar un tema que el fútbol te lo pone muy complicado.
Y otro equipo con problemas, el Málaga, está abajo en la clasificación y encima se queda casi sin jugadores. ¿Cuántos le quedan, Javier Bautista, para jugar contra el Cádiz este fin de semana?
El Málaga finalmente no va a pedir el aplazamiento del partido de este sábado frente al Cádiz, ya que tiene 13 jugadores profesionales. Al final solo pierde a 4 jugadores por el virus FIFA. Se marchan con sus selecciones Munir, Mikel, Juanpi y Keidi Baré, así que por lo tanto, con un equipo muy diezmado, afronta el derbi andaluz ante el Cádiz el sábado en la Rosaleda el equipo de Víctor.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Una motera conoce la ciudad como la palma de su mano.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma.
¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa. Que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Unas cuantas noticias del deporte español. Empezamos por la que ha sucedido hace tan solo un instante. Carlos Miquel, ¿quién ha ganado la etapa del Rally de Marruecos?
Otra vez de Legend. Carlos Sainz ha vuelto a ganar la etapa, la ganó la de ayer, y ahora ha ganado la cuarta etapa del Rally de Marruecos con Prisonsky a 2,3 minutos y De Villers a 8,2. Fernando Alonso, por su parte, en el último control horario estaba circulando a 23 minutos de la cabeza en una etapa sin problemas.
Ahora, noticias del baloncesto. Segunda jornada, Jorge Fernández, de la Eurocup.
Hoy solo juega uno de los tres españoles a las 9:45, turno para el Juventud que recibe al Brescia. Mañana Dini, Unicaja y Moraván, Candorra, UL Alemán.
Está muy cerca de empezar la NBA. Hoy primer partido de pretemporada del campeón, Daniel Asenjo.
Y lo han hecho sin el campeón del mundo, Marc Gasol. El pívot no ha disputado ningún minuto en el primer partido de pretemporada de Toronto, que ha acabado con victoria ante Houston. Sí ha jugado Serge Ibaka y en el banquillo estaba Sergio Scariolo como técnico asistente. La competición arranca el próximo 23 de octubre.
Noticias del ciclismo. Pregunto aquí que Iglesias, ¿dónde está Alejandro Valverde, Quique?
En una clásica italiana, Tres Valles Varesinos, es una carrera que no estaba en su calendario, pero es que el sábado va a correr en Lombardía, así que veremos cómo le va. En la fuga del día anda un español, José Herrada, y por detrás en el pelotón Valverde y también el campeón del mundo, Mats Pedersen.
Nacho Plas, situamos cómo está el torneo de Shanghái de tenis.
Torneo en el que no participa Nadal porque ha decidido tomarse un descanso. Hoy ha perdido Albert Ramos contra Federer, pero aún nos quedan dos españoles vivos que mañana jugarán los 16avos de final, Carreño contra Thiem y Bautista Opelka.
Luis Malvar de Rosca, balonmano, primer partido de la sexta jornada de la Liga Sobal.
Cuave Guadalajara, Fútbol Club Barcelona, a las 9 de la noche en el David Santa María. El Barcelona quiere alargar su racha de 5 victorias consecutivas en Liga, mantener las buenas sensaciones de la Champions del sábado, mientras los alcarreños tienen mucho que ganar, poco que perder, saldrán a por todas, pero saben que tienen enfrente a uno de los mejores equipos del mundo.
Tenemos fútbol sala, Javier Pascual, comienza la Liga de Campeones para los equipos españoles.
Sí, Barça y el Pozo Murcia comienzan hoy sus periplos europeos. Los azulgranas en Lituania ante el Tiumen ruso a partir de las 3:30, con el objetivo de conseguir un título que no conquista desde el año 2014, mientras que los murcianos vuelven casi 7 años después y lo hacen en Hungría dentro de un grupo complicado con el Kairat Kazajo, que es 2 veces campeón de Europa, y también con el Partido Comunista Ruso, que es subcampeón de su país y donde juega el Internacional de España, Lin.
Dos noticias más, una muy buena en gimnasia. El equipo femenino y el equipo masculino de artística se han clasificado para Tokio 2020. Van a estar en los Juegos Olímpicos. Y el resultado de hoy del Mundial de Rugby de Japón es el Sudáfrica 66, Canadá 7. Esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida, Pilar y Fernando, contamos lo más cercano en su web más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes el espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3:30 de la tarde. Bueno, conversación de anoche en el partidazo. Producto del partidazo, los nuevos tiempos. Un chaval que se llama Jaime Álvarez, que dedica su vida y su profesión a jugar al FIFA, está seleccionado con España, le llaman Gravesen y habló con Juanma Castaño.
Hola, Gravesen.
Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, aquí, descansando de entrenamiento.
¿Has estado entrenando?
Sí, claro, es que de hecho lo estaba comentando antes, que nosotros jugamos más a estas horas. Es cuando menos gente hay, la conexión va mejor, y es lo bueno que tiene, que puedes entrar un poco cuando quieras. Yo al menos cuando estoy más fresco mentalmente es cuando juego.
¿Tu nombre real cuál es?
Jaime Álvarez.
¿Cuántas horas juegas al día?
Pues 8, 9, 10 horas fácil entre semana, o ya fin de semana más. Fin de semana nos toca no para jugar.
Vamos a ver, ¿los dedos cómo los tienes?
Pues los tengo bien, pero sí que es verdad que hay lesiones y demás, y hay que tener cuidadín. Hay que hacer experimentos y demás, porque claro, al fin y al cabo es horario de oficina, estás sentado y, joder, si tienes mala postura o si incluso si haces algo mal con los dedos en el mando, en el teclado, en el ratón, lo que sea, sí que te puede pasar mierda. O sea, hay gente que tiene lesiones en los tendones y demás, y hay que tener cuidado, la verdad.
¿Tienes que ir al fisio?
Pues mira, en mi caso no, porque yo creo que jugar con mando es más cómodo, pero sí que es verdad que tengo preparados físicos, tengo psicólogo, tengo nutricionistas, en mi club en el que estoy, que es Dux.
Perdona, vamos a ver. ¿Tienes psicólogo, nutricionista y preparador físico para jugar al FIFA? ¿Hace falta todo?
Sí, sí, proporcionado por Nike, sí. Va mucho más allá. Joder, hace unos años era, pues eso, tirarte a jugar unos partidos por diversión, pero ahora ya, digamos que la escena ha crecido mucho, hay muchas marcas importantes ya, hay dinero en juego, hay repercusión.
O sea, ¿tú vives de esto?
Claro, claro, desde hace años ya. Digamos que yo vivo de esto y además estudio...
Y vives muy bien, y vives bien. Intuyo por tu sonrisa, por tu risa, que vives bien. Estás diciendo que igual vivo mejor que tú.
Pues de momento me da para pagar mi piscis, para los estudios, para mis caprichitos, así que no me da.
¿Caprichitos? ¿Qué caprichitos tienes? ¿Un Lamborghini o qué capricho tienes?
Bueno, unas zapatillas de deporte.
Daniel Asenjo, has llegado tarde a ganarte la vida, sí, con el FIFA. Oye, ¿qué estamos preguntando en arroba Deportes COPE?
Bueno, por lo que ha dicho Morata en Marca, dice que con el Atlético hay doble rasero. Preguntamos si tiene razón el delantero rojiblanco y el 63% dice que no, que Morata no tiene razón.
Bueno, otro que llegó tarde a estas historias, Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Llegamos tarde, tardísimo, tú y yo tardísimo. Tú no sabes cómo está. Los chavales no quieren ser futbolistas.
Sí, claro, sí, ya he dicho yo muchas veces que
al final ser gamers.
Va a ser más importante los videojuegos que el juego real.
Sí, bueno, habrá juegos olímpicos de juegos.
Y como sigamos,
¿sí?,
con el VAR, ya verás.
Bueno, yo sí, ayer no he escuchado en el programa, no cambien de dial, porque la pregunta, el reto de esta semana de Pedro, que siempre es un poco al hilo de la actualidad.
Sí, sí.
Cuéntale a la gente, viendo cómo va el VAR de, sí, de con V.
Sí, el VAR desprestigiado con V, vamos a buscar el VAR prestigioso con B, es decir... Lo que tienen que buscar los oyentes es una canción, el título de una canción muy de bares.
Muy de bares.
O sea, muy de bares.
Viendo los buenos bares que hay en España.
Magnífico,
lo mejor. Una canción que suena en los bares, ¿no?
Sí, sí. Y ayer dijimos la pista de que esa canción, que ya tiene unos años, no muchos, pero tiene unos años, en los últimos años se ha hecho más conocida gracias a que lo interpretaron chicos de OT, de la Operación...
O sea, Tim, la canción, ¿no?, ya existía y la han popularizado ellos, ¿o qué?
Exactamente, vale. Sí, no, sí, 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 por ejemplo, sí, sí, sí.
O la han vuelto a poner de moda, ¿no?
En órbita, sí, sí.
Vale,
sí.
¿Y la segunda pista?
De hecho, por ejemplo, mis hijas la conocen gracias a eso, sobre todo.
Vale, vale, ¿y la segunda pista?
Y la segunda pista es que el nombre del grupo de la canción, el que creó la canción, es muy futbolero.
El nombre del grupo que creó la canción es muy futbolero.
Sí, sí, sí.
Vale, buscamos la
canción, no lo pretendían, pero el grupo tiene un nombre muy futbolero.
Buscamos la canción, ¿no, Pedro?
El nombre de la canción.
El nombre, sí, de la canción, vale, perfecto. Vale,
el título.
Venga, adiós. Chao, chao, Pedro.
Ya, tranquilo, adiós, adiós.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos interesa mucho aquí en la tarde lo que está pasando en Ecuador, porque es un país de Iberoamérica, porque hay muchos ecuatorianos en España. Y seguimos con atención lo que está sucediendo, esas horas complicadas que se están viviendo. Tan complicadas que el presidente Lenín Moreno ha anunciado que traslada la sede del gobierno de Quito a Guayaquil. ¿Por qué se produce este cambio de sede? Porque el Lenín Moreno teme que las protestas que se van a producir, que se están produciendo ya en Quito, bueno, pues le haga muy difícil ejercer su tarea al frente del gobierno. El lunes anunció una subida de carburantes, una subida de carburantes de gasolina, porque se quitan unos subsidios, porque hay dificultades económicas, digamos, para cuadrar el gasto. Y eso ha provocado que algunos líderes indígenas hayan convocado una masiva marcha y protesta contra la capital. ¿Quién apoya esta marcha? ¿Quién está detrás de esta marcha? Pues detrás de esta marcha está Rafael Correa, el que fue presidente de Ecuador, antiguo jefe de Lenín Moreno, del que Lenín Moreno se ha separado. Rafael Correa fue uno de los líderes populistas que tuvo América Latina y está muy cercano a Maduro. Rafael Correa en este momento está exiliado en Bruselas y hay algunas informaciones que apuntan a que el instituto que ha creado allí está exiliado en Bruselas porque ahí tiene causas pendientes con la justicia. Hay informaciones que apuntan a que el instituto que tiene Rafael Correa en Bruselas pues está mantenido por Maduro. Correa ha apoyado, digamos, todas estas protestas, todas que serían legítimas si no pretendieran probablemente una desestabilización política, que es lo que tienen detrás, ¿no? Inestabilidad en un país en el que Correa no ha acabado de admitir la política de Lenín Moreno, que se ha distanciado de la política populista. En un país que, mientras Rafael Correa estuvo al frente, es verdad que tuvo políticas sociales que eran necesarias y que son necesarias en el Ecuador, pero es verdad que sin llegar a Maduro, porque Correa no fue Maduro, restringió libertades. Por ejemplo, la ley de prensa, el control, y ese es un test, ¿eh? No estoy haciendo una defensa corporativa de los periodistas, pero cuando en un país la libertad de prensa no funciona bien, huele mal, igual que la libertad religiosa, libertad de reunión, libertad de asociación. Bueno, pues Rafael Correa se caracterizó en los últimos años de su mandato por una persecución férrea a la libertad de prensa. Se desestabiliza el Ecuador porque hay quien no acaba de aceptar lo que en su momento la democracia trajo. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes. La pregunta es bien sencilla. ¿Te lavas las manos después de ir al baño? A ver, según uno de los últimos estudios que manejamos hoy en la tarde, un estudio más, que se ha realizado sobre higiene de manos, solo el 67% de las personas se lava las manos antes de abandonar el baño. Mucho me parece.
67%.
Mucho me parece. Yo hago una estadística así a ojo de lo que yo veo a mi alrededor y te digo que no damos el 67%, pero
oye,
bueno.
Esto se parece cada la tarde, cada vez se merece más a Herrera, ¿eh?
¿Por qué?
¿Por qué? Hola, Rosa, Rosa, Rosado, buenas
Rosa,
tardes.
Rosado, buenas tardes.
Que no es mala cosa, pero parece ser Herrera, pero...
Hombre, claro que
¿por
no
qué?
Es mala
¿por qué?
Cosa.
Son asuntos domésticos.
Son, sí, o escatológicos.
No, no tiene por qué ser... No,
sí,
no, no.
Esta indagación en los restos
pero
que escúchame, en las
podemos hablar
de
lavado de manos, no solo después de ir al baño, que es muy importante lavarse siempre las manos.
Sí,
exactamente.
Antes de comer,
lo que dice Pilar es...
¿Te lavas las manos antes de comer?
Y sobre todo en época de gripe y catarros y demás, que es por donde más se contagian los virus, no sé si lo sabéis.
Y después de toquetear el dinero y los billetes, hay que lavarse las manos.
La rueda,
o de andar y tocar a las mascotas.
Sí.
Al tratar heridas.
Arregla el pozo
al
negro.
Al manipular alimentos
y te come
crudos.
El jamón con la mano.
¿Eh? Al coger la barra de sujeción en el transporte público, autobuses, metros,
cuando bajas la bolsa de basura
y demás.
Y cuando bajas la bolsa de basura al contenedor, cuando subes, te tienes que lavar las manos.
Sí.
Que o sea, todo es un foco de infección.
Con las plantas ahí, colocando un poco la tierra.
Cuando te pongas y te quiten las lentillas.
Qué limpias son las chicas de la tarde.
Es que es fundamental.
Qué limpias son las chicas de la
tarde.
Voy
un poco más
lejos.
Este
programa otra cosa no, pero limpios.
Si es que por ahí se te contagia todo.
Cuando te lavas...
esté una gotita de lejía...
Sí, claro, pero sí, hombre, en las manos, ya lo que faltaba.
Qué olorcito
no
más rico.
No soporto el olor encima en las manos que te destroza la piel.
Pues sí.
No, no hay que llegar a tanto, no hay que exagerar.
No, pero es verdad y es cierto que lavarse las manos nos protege de hasta casi 200 enfermedades. Y mejor nos iría a todos si nos laváramos más las manos.
A Rosa Rosado le van a dar un premio al civismo. O sea, un día que le
llevamos una racha que no
manos,
veas. No, pero es verdad.
De ponerse pijama para acostarse.
Las mujeres...
Está empeñada, es lo que se llama la radio educativa. Al frente de ella, la profesora Rosado.
Claro, Copete ayuda.
Copete ayuda, cópete, forma en buenas cosas.
Las mujeres nos lavamos las manos más que los hombres.
Seguro, siempre, siempre.
Pues
sí.
No debería ser así.
Sí, las mujeres siempre lo hacéis todo mejor.
Ahí lo dejo.
Vale.
No. Pero en esto, según las estadísticas, sí.
Según un estudio de la Universidad de...
De Finsford.
Sí,
mira,
es
Raquel...
Es un cantón que...
Y que además no salimos muy bien parados los españoles.
No,
es una ciudad,
no.
Estado
es cierto,
de
mira, a nivel europeo, los holandeses se lavan... Uno de cada dos dice que no.
Uno de cada dos.
Que es muchísimo.
Los holandeses.
Sí, los holandeses.
Qué tío más guarro, ¿eh?
Los italianos van en segundo lugar.
Después de los holandeses.
Y los españoles estamos empatados en tercer puesto, o sea, con los franceses y con los belgas.
No, pero yo no voy a mencionar ciertas nacionalidades que yo sé que se lavan las manos. ¿Por qué?
Vamos a ver. En general,
si tú te duchas una vez al día, por lo menos ya de que te ducha, ya te lavas las manos.
Pero
y el
no.
Que no se ducha, es el que no se ducha tampoco se lava las manos.
Pues no, pero a lo mejor pero son dos cosas distintas. A lo mejor no te duchas, pero te lavas las manos, por ejemplo, cada vez que vas al baño,
claro.
Que eso es súper importante.
Exactamente.
¿Eh? Cuando sales, haberte lavado las manos.
Bueno, entonces la pregunta
fundamental.
Es,
no es suficiente
que
te duches
manos.
Por las mañanas.
Y ya ni te cuento si eres y trabajas en una cocina o eres camarero, por ejemplo, y manipulas alimentos.
Ay,
vamos.
Amigo mío. Sí.
Eso.
Mira,
con estos teclados calientes que tenemos nosotros en la redacción, por ejemplo. Teclados calientes, vamos cambiando de teclado.
Exactamente.
Y si el anterior que estaba aquí sentado
todo.
Si el pulpo tiene ya
si nos va que estamos malos cada
si
dos
el
por
pulpo
tres.
Ha cogido ya la gripe, yo uso este teclado, me chupo los dedos,
tienes todas las papeletas
pero todas, que lo sepas.
El pulpo es un tío muy limpio, hay que decir.
Todos somos muy limpios, pero mira, hablando de cocina, mira lo que nos cuenta Gema.
Hola, buenas tardes. Pues deciros que si estoy trabajando, me las lavo simplemente con agua y eso sí, antes de comer o cenar, me las lavo bien con jabón. Muchas gracias y un beso para todos.
Oye, y luego está el otro extremo, perdonadme, antes de dar paso a otra cosa. El otro extremo y es, hay un porcentaje, según el estudio de la Universidad X, que es compulsivo en lavarse las manos. Yo esto en caso también lo conozco, ¿eh?
Sí, muchas manías las
personas que se llegan a hacer daño de tanto que se lavan las manos. Yo estos casos también los he conocido.
Ni una
pero
cosa ni otra.
Es un toc, ¿no? También.
Exactamente. Ni una cosa ni otra.
Es compulsivo, ¿no?
Pero una cosa que os voy a contar. Esta oyente que me ha dicho una cosa muy interesante. Lavarse las manos con agua. No. Es decir, no vale pasar por el lavabo de refilón. El lavado correcto de manos, según los expertos, implica 20 segundos de nuestro tiempo frotándonos concienzudamente las manos con jabón y agua.
Y te meto otro tema, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos era muy frecuente lavarse las manos, pero no con agua y con jabón, sino con una especie de gel, que está en todos sitios, ¿ves? Tú vas a un colegio, tú vas a un...
Como el de los hospitales.
Exacto.
Claro,
pero eso,
en
España, por ejemplo, solo suele utilizar los hospitales.
Pero también vale.
Por ejemplo, George Bush llevaba un cacharrito en el bolsillo y después de saludar a la gente...
Hubo una moda...
Se frotaba, O sea,
de llevar eso cuando la gripe A, ¿os acordáis?
Sí.
De repente se popularizó. Mucha gente llevaba la botellita esta para limpiarse las manos.
Sí.
Yo
es que
prefiero lavarme
manos.
Con agua y jabón.
Yo también.
También
bueno, mucho de geles.
Está abierto el campo.
Está abierto.
Venga,
está abierto.
Vamos.
Y Y también, si los niños ahora mismo se lavan las manos, es fácil hacer que los niños se laven las manos. Es una pelea.
Ponerse el pijama.
¿Le llamas la atención a alguien o alguna vez se te ha ocurrido porque salga del baño sin lavarse las manos? ¿Alguien lo ha hecho? Bueno, en fin.
Oye,
como
tú,
decimos,
vuelve. Lávate las manos.
Pero lávate las manos, hombre.
Hombre, no ves que lleva la...
¿Pero dónde vas?
No ves el churrete que lleva la grasa esa. Esa grasa que llevas ahí.
De verdad, como somos.
Y lo que no. Bueno, que nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Se acerca el día, la expectación crece, aunque es verdad que todavía no sabemos el día concreto. Te estoy hablando, sí, de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso independentista de Cataluña. Bueno, la bola que va creciendo también es la del ambiente de la calle. ¿Cómo se recibirá esta sentencia? Las organizaciones afines al independentismo, desde la Asamblea Nacional, como también algunas de nueva creación, de la que hablamos aquí, por cierto, hace un tiempo, hace no muchos días. Tsunami Democratic ya están preparando concentraciones y marchas en las calles de Cataluña para el día posterior a que se conozca el fallo del Tribunal Supremo. Desde las plataformas soberanistas ya se están dando directrices de cómo actuar, dirigiéndose además a todos los extractos sociales y haciendo hincapié en la universidad. Bueno, preocupantes también la reacción de los CDR, sobre todo después de las 7 detenciones de aquellos 7 integrantes a los que se les incautaron también material para crear, para hacer explosivos. Bueno, tiene todos los detalles de estas movilizaciones, las que se están preparando, como decimos, nuestra compañera Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Aunque es verdad que de momento no sabemos todavía la fecha exacta en la que se va a conocer la sentencia, o que está ahí rondando ya.
Se está perfilando. La noticia es que todo momento no hay noticia. Nuestra responsable de tribunales de COPE, Patricia Rossetti, bueno, está al día, al minuto, esperando que salga esa sentencia. Va a ser esta semana, va a ser la que viene. Hay una fecha clave, que es el 16 de octubre, que es el día que se acaba la prisión preventiva para los famosos Jordi Cuixart y Jordi Sánchez. Entonces se prevé que antes de esa fecha, antes del 16 de octubre, el Supremo emita la sentencia para no tener que prorrogar otros 2 años más esa prisión preventiva. Hay que decir que hay una fecha que, en mi opinión, es un poco entre medias, que es el 12 de octubre, sábado, día de la fiesta nacional. Y bueno, veremos si sale antes de la sentencia, antes de ese desfile, es conveniente, no es conveniente, o después.
Bueno, en cualquier caso está al caer. Vamos,
está al caer,
es una cuestión de una semana máximo. ¿Qué organizaciones están moviéndose ya para recibir esta sentencia?
Pues hay bastantes. Hay que decir que las más importantes están la Asamblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural. Estas están convocando 5 marchas que prevén salir de distintos puntos de Cataluña en cuanto se conozca ese fallo judicial. A estas marchas las apoyan también los CDR, se sumaron ayer mismo. Saldrán de ciudades como Berga, Tarragona. La más importante es la de Vic. Varará 2 paradas entre medias. Bueno, el objetivo de todas ellas es llegar a la vez, confluir en la ciudad condal. ¿Para qué? Bueno, pues para cortar calles, provocar el caos, carreteras colapsadas y demás. Está por un lado esa. Luego hay otra que es la de Tsunami Democratic, la que hablábamos el otro día aquí juntas. Esta tiene como unos 60.000 seguidores en Twitter. Tiene el apoyo de todo el arco separatista, de Puigdemont, Torra, pasando por Esquerra y demás. Y digamos que ellos no tienen, como te contaba el otro día, una cabeza ni un representante visible. Pero poco a poco, cada día, van dando pasos, pistas de cómo se va a organizar ese día. Y aquí es lo que hablabas antes, el tema de los jóvenes, las universidades. Ellos han hecho un hashtag, una filial que se llama Tsunami Universidades, en los que detallan dónde deben ir los estudiantes, según ellos, en cuanto se conozca el fallo. Básicamente, animan instan a vaciar las aulas y a situarse en distintos puntos. Vamos, si tú te metes en su Twitter, en su perfil, te dice, según la universidad a la que vayas, por ejemplo, Universidad de Lérida, tienes que ir a tal plaza, a tal sitio. En cualquier caso, vaciar las aulas e ir a la calle. Y luego están otras que se llaman Picnic por la República.
¿Y estos quiénes son?
Tal como lo oyes, pues como el nombre dice, picnics, pero en este caso reivindicativos.
Pero con mantel y comida de picnic.
Te
y
voy
todo,
a decir que el primero lo tienen previsto para este mismo domingo, día 13, en Barcelona. No han detallado dónde. Los que quieran ir, los seguidores, les dicen, atentos a las redes sociales, que un poquito antes os vamos a avisar dónde hay que ir. Sí que parece que tiene que ser todos sentados para dar muestra de una manifestación pacífica. Lo de si llevarán mantel, llevarán habituallamiento y demás, pues habrá que esperar el domingo para verlo. Oye, lo que sí es verdad es que desde las instituciones de la Generalitat, de momento, no hay ninguna convocatoria ni movilización.
No. No hay ninguna convocatoria porque, desde luego, tampoco hay ninguna fecha en la que se sepa que va a salir la sentencia. ¿Habrá una, digamos, parada de país o estas cosas que dicen? Bueno, ya lo veremos. Lo que sí hay convocada ya es una huelga general. La han convocado los sindicatos separatistas. En principio estaba fijada para este viernes día 11, pero como creen que la sentencia se va a retrasar a la semana que viene, eso es lo que creen, ya veremos, la han retrasado a su vez esos paros al viernes 18. También dicen lo mismo, además. Bajo la excusa de pedimos la derogación de la reforma laboral, el aumento de las pensiones y demás, bueno, luego en general dicen, bueno, pero es por respuesta a la sentencia del Supremo.
Bueno, pues nada, todos son expectativas, ¿no? A ver qué va a ocurrir. Primero ese día en el que finalmente se conozca la sentencia, si no es un día es otro, pero efectivamente es inminente, y luego a partir de ese momento, yo creo que también queda la duda de saber hasta qué punto, porque previsto lo tiene todo previsto, en redes sociales sí. Me decías que hasta los puntos donde se tiene que concentrar, los diferentes colectivos, los estudiantes. Habrá que ver también el seguimiento, ¿no? A ver, habrá que verlo.
Habrá cuánto tiempo duran, porque ellos dicen que no, los de Tsunami Democrático dicen, por ejemplo, no vamos a estar solo un día, ni dos, ni tres, vámonos a parar hasta que los presos del procés estén en libertad. Pero bueno, esto es como todo, ha habido manifestaciones, sí. Huelgas, convocatorias, que aquí hemos contado en COPE, que empiezan un día, empiezan dos, aguantan.
Es que
tres,
hay un agotamiento, no solo por parte de los impulsores y de los que participan, que también, sino, claro, de la gente normal y corriente, que tendrá que hacer su vida, tendrá que ir al trabajo, tendrá que llevar los niños al cole, y en fin.
Y Pilar, y los catalanes que son constitucionalistas, que no apoyan esto, a ver cuánto también tiempo van a resistir cortes de carreteras y demás, como anuncian. Veremos si la cosa llega tan lejos como desde luego ahora mismo la pintan.
Lorena Fernández, gracias.
A ti, Pilar.
¿Me cuentas cómo has salido hoy a la calle? ¿Qué te has puesto? ¿Qué ropa, digo? ¿Y en los pies? Porque yo sigo con las sandalias de pleno verano del mes de agosto. Creo que es el otoño, veroño, como le estamos denominando ahora, más largo, o en el que desde luego me he puesto las sandalias más tiempo, los zapatos de verano. Y con la ropa lo mismo, es que no nos hemos quitado, ya no te digo la manga corta, directamente los tirantes, ¿no? Vamos, si alguien ha tenido que coger una chaqueta, una cazadora de algún día, por favor que llame y nos lo cuente, quizá, bueno, por la noche, en algún punto concreto de España. Pero fíjate qué temperaturas tenemos en este mes de octubre a 8 de octubre, donde concretamente hoy, en algunos puntos de España, en varios puntos, se alcanzan de largo los 30 grados. Y ya no solo las temperaturas diarias, o sea, del día, no diurnas, sino por la noche. Ayer noche, por ejemplo, no sé, en tu ciudad, pero aquí en Madrid, ayer noche hacía una temperatura que podías estar perfectamente tomando alguna terraza o cenando directamente hasta las tantas porque no hacía ni gota de frío. Bueno, a ver, hay gente que está encantada con esto y hay otros que estamos ya empezando a hartarnos un poquito y pensamos que las estaciones tienen su porqué, que nos gusta que en cada estación haga lo suyo y que hasta cuándo va a continuar este buen tiempo, por llamarlo así. Jorge Olcina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo
esto estamos? Del veranillo de San Miguel y tal, que sí que está muy bien, sí. Que es tradición, pero que esto está durando ya demasiado para ser veranillo de San Miguel.
Sí.
Y no, yo creo que ya podemos decir que no es lo habitual y no son unas temperaturas normales para esta época del año, ¿no?
Bueno, sí. Es lo habitual, Pilar, en los últimos años, porque sí que estamos notando, a veces lo hemos comentado, que el verano en España se está prolongando por la entrada y por la salida, ¿no? Hacia el mes de junio y luego septiembre, pero incluso principios de octubre. Y bueno, estamos en un comienzo de otoño muy muy estival, ¿no? Tú lo comentabas bien, más de 30 grados en muchas regiones españolas, mínimas que bueno, bajan de 20 en muchos puntos, pero en algunos no, y todavía seguimos teniendo noches tropicales, ¿no? Por lo tanto, sí, unas condiciones más de un mes de junio bien entrado que lo que tendría que ser un comienzo de octubre, ¿no?
Bueno, la gran pregunta es,
Ya sé que aquí hay dos grupos de personas, ¿eh? Los que están encantados de la vida y dicen, pero por favor, ¿por qué queréis que llegue el frío? Si está fenomenal esto, que siga. Y los que ya estamos empezando a estar un poquito cansados porque, no sé, es una sensación, no sé, a veces de agotamiento mental. Pues será una tontería. Sí, quizás si siguiéramos de vacaciones, pues a lo mejor resulta que estaríamos felices. Pero como ya estamos en pleno curso, es decir, trabajando, los niños en el colegio, pues como que cansa un poco. No sé si es mi sensación. Bueno, ¿hasta cuándo?
Pues mira, Pilar, es verdad lo que dices, ¿no? Y esto está suponiendo trastornos en la vegetación, en los cultivos y también en los seres humanos, que no nos terminamos de acostumbrar a estas prolongaciones, ¿no?, irregulares de las condiciones de una estación a otra. Bueno, pues ¿hasta cuándo? Hasta el fin de semana, al menos, Pilar. Y estábamos hablando de que estas temperaturas tan agradables, podríamos decir tan calurosas, van a durar hasta el viernes. El fin de semana empezarán a bajar en la mitad norte peninsular, pero todavía el Mediterráneo y el sur seguirán con temperaturas altas. Y todo apunta que a partir del martes de la semana que viene ya notaríamos un cambio de tiempo. Es decir, ya empezarán a entrar algunas borrascas un poquito más intensas, dejarán precipitaciones en gran parte del centro, del norte peninsular, no tanto, ya digo, en el sur y en el este, pero bueno, al menos ya notaremos un descenso de temperaturas, tanto por la mañana como por la noche. Por lo tanto, nos quedan aún algunos días hasta el viernes en gran parte de España de estas condiciones, fin de semana que empezaría el tobogán de temperaturas a caer, y ya parece que a partir del martes de la semana que viene sería un cambio más generalizado en gran parte de España.
¿Y las lluvias, Jorge?
Sí, no muy abundantes, pero todo apunta a que a partir del martes ya empezaríamos a ver precipitaciones pues algo significativas en el conjunto del territorio peninsular, ¿no? Estamos hablando que de martes a jueves de la semana que viene, como digo, está previsto que entre un frente un poco más activo y vaya regando pues gran parte de España, aunque ya digo, no van a ser lluvias de grandes cuantías, no van a solucionar los problemas de agua, de déficit y de reservas en los pantanos que empezamos,
claro,
a notar.
Claro, pantanos,
pero bueno,
que siguen descendiendo.
Sí, sí, sí. Ese es el gran problema, Pilar, porque hemos tenido un verano en general muy poco lluvioso. Un mes de septiembre, que salvo en el sureste peninsular, en la zona del Mediterráneo, ha sido sequísimo en gran parte de España. Y bueno, comenzamos en octubre este nuevo año hidrológico bajo el signo de sequía y ya de alertas importantes en varias cuencas hidrográficas, ¿no? Duero, Tajo, Guadiana. Bueno, pues la preocupación está ahí, ¿no? Ya digo, el martes parece que quiere cambiar el tiempo, que vamos a empezar a ver lluvias, pero tampoco van a ser muy, muy abundantes. Es decir, no es un cambio radical del tiempo, aunque ya nos obligará a llevar alguna prenda, alguna rebeca, y bueno, pues no tendremos que cambiar los zapatos, por así decir.
Sí, sí, porque esto es también un problema menor, ¿no? Pero bueno, sí, que es verdad que el no saber qué ponerse, ¿no? Con este tiempo que, bueno, pues se prolonga este calor y es lo que tiene, pues de momento seguimos vestidos como en el verano. Así que el martes 15 podría cambiar ya un poco el tiempo, lluvias pocas, sí, lo cual es, bueno, pues un problema sin lugar a dudas y sí, muy preocupante. Y bueno, es lo que hay. Así que nada, tendremos que acostumbrarnos. Me has dicho antes, no, es que últimamente ya empieza a ser lo normal. Qué poca memoria meteorológica tenemos, de todas formas, porque yo creo que no nos acordamos del año pasado o del anterior. Es una cosa que se nos va de la cabeza. Pero bueno.
Es verdad, pero bueno, ahí están los datos y es lo que está corroborando. Y lo que decíamos algunas intervenciones anteriores, hemos señalado el otoño, todo apunta a que no va a ser muy lluvioso. Ya lo estábamos señalando, que este otoño iba a ser algo más cálido de lo normal y poco lluvioso, y de momento se está cumpliendo, Pilar, aunque no nos guste, ¿no?
Pues alguna sorpresita en este sentido no vendría mal, ¿no?
Sí,
y eso
es
que tuviéramos que decir, fíjate, los meteorólogos siempre se equivocan, decían que iba a ser un otoño estable, que no iba a llover, y mira tú la que está cayendo. Bueno, pues ni sí, esas. Jorge Alcina, gracias.
Nada, es un placer como siempre, Pilar.
Rosa, que no veo yo que puedas estrenar las botas estas que te has comprado, ¿eh?
Ya lo sé, bueno, pues nada, habrá que dejarlas de guardaditas. No hay forma de quitarse las sandalias. Iba a decir este verano, pero es que no estamos en otoño.
No, a 8 de octubre, ¿eh? A 8 de octubre.
Bueno, qué barbaridad.
Pues, así va a seguir la cosa. Al menos, lo ha dicho Jorge, hasta el próximo martes 15 de octubre, en que empezarían a bajar un poco las temperaturas, especialmente por el norte. Bueno, nosotros, tú, yo, los oyentes, hablamos hoy de la importancia de lavarse las manos, sobre todo cuando vas al baño.
Raquel dice que sí, que se lava las manos a menudo, que es un problema de educación y que hay que educar desde muy pequeños a hacer este acto tan cotidiano como si fuera como igual que beber agua, dice Raquel, que es muy necesario. O es un hábito como el de lavarse los dientes. Yo tenía una profesora, dicen por aquí, que siempre decía que nunca le daba la mano a un señor por si venía del baño y no se había lavado las manos.
O sea, que cuando
muy sabia esta profesora.
Alguien que está como que le te doy la mano o que no, a lo mejor es que está aplicando
exactamente
lo que esta persona.
Hay que lavarse las manos, hombre, haz como Mariano.
Pues mire, eso es una manía que tengo yo, la limpieza de la pezuña. Y de los piños los llevo bastante al día, porque se cogen muchas enfermedades por la boca y por las manos. Así que incluso me compré estos dosificadores que suelen dar en los hospitales, porque cuando tratas en casa, vas a cocinar o lo que sea, me suelo lavar las manos y lavar bien la fruta. Así que yo por ahí suelo ser bastante precavido. ¿De acuerdo?
Muy bien. Venga, pues muchas gracias. Muy bien, así dando ejemplo. Sí, sí, sí. Mensajes. A ver, cualquier tipo de mensaje, nos vale. Si eres de los que no te las lavas, por favor, confiésalo. Lo comentamos
dinos
aquí.
Por qué,
dinos
no te...
por qué.
Exactamente,
porque
si crees que no es tan importante.
Porque se te olvida, porque crees que no es tan importante.
Claro, la mayoría es porque no sabemos lo importante que es lavarse las manos, ¿no? Por aquí, mira, dice uno, hemos removido conciencias. Dice, voy a lavarme las manos. Eso. Eso es lo que tienes que hacer, lavarte las manos más a menudo.
Una manía que tengo y le he contagiado a mis hijas. Siempre, después de ir al baño. Y es más, cada vez que voy a comer algo o cuando yo trabajo en un taller de costura y cuando me traen la ropa un poco más así espesita, la coso, le hago lo que le tenga que hacer y después me lavo las manos siempre. Ay, me da mucho asquito.
Es que es lo que hay que hacer. La mayor parte de los rotavirus, estos que de repente provocan gastroenteritis,
diarreas,
exacto, en muchas ocasiones proviene de que la persona que ha manipulado los alimentos que te has comido no se ha lavado las manos después de salir del baño. O sea, hay que hablar claro. Es tan importante como eso.
Sí, 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 manipular la carne cruda después... Bueno, antes y después. Hay que lavarse las manos siempre.
Una manzana o la fruta o eso cualquier siempre. Cosa, imagínate.
Sí,
una macedonia y todo cortadito. ¿Han usado guantes? ¿No las han usado? ¿Se han lavado las manos? Pues esto es fundamental.
Yo casi prefiero no preguntármelo.
Ah, ya, pues ese. Hay que preguntárselo. Notas de voz al 607-15-0602.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
El Partido Popular ha evitado la ruptura de España.
No apoyaremos nunca un gobierno que ponga en riesgo la unidad nacional.
Unión de los españoles, regeneración democrática y política de España.
10N. Las elecciones se deciden en COPE.
Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre la unidad de España en cope.es.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Humano, ¿cabreado porque te suben el precio de tu seguro? Encuentra en Rastreator el mejor precio. Además es final, garantizado. ¡Rastreator!
Soy Álvaro, de Carglass. Todos tenemos un día a día lleno de retos, como encontrarte de repente tu luna rota. Pide cita en carglass.es y no te preocupes, porque en Carglass nos encargamos de todo y realizamos todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Una experiencia única del preclásico Barça-Real Madrid el próximo 24 de octubre. Gana un viaje a Barcelona para dos personas. Hotel, dos pases VIP para jugar al gol y comer con los exjugadores del Barça y Madrid y participa en el sorteo de un crucero. Entra en mercurapuestas.es o en las redes sociales de Mercura Apuestas y participa. Promoción válida hasta el 21 de octubre a las 12. Solo mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Si con las vacaciones no has tenido tiempo de renovar tu coche, en Opel te damos la solución. Porque ampliamos el plan PYME de Opel para la gama SUV. Solo este mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 4.000 euros más por él. Y además con 4 años de mantenimiento y garantía incluidos. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM S.A.U. Consulta condiciones en opel.es.
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en Tiempo de Juego, en la COPE. ¿Dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.